Naciste para brillar, un programa para inspirarte, empoderarte y equiparte en tu vida profesional y personal. Conducido por Jessica Calderón, conferencista internacional y coach profesional de alto impacto.
Hola, soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Naciste para Brillar. Hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es cómo ser un mejor líder comenzando desde ahora mismo. Y sabes, hablaré de un ingrediente fundamental para un buen liderazgo y mi camino para descubrir ese ingrediente. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast nacisteparabrillar.com y en tus plataformas favoritas Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google y Amazon. Hoy quiero comenzar con una pregunta interesante y es: ¿qué tipo de líder quieres ser? ¿Quieres ser de esos líderes que dejan una huella tan positiva que pasan los años y su influencia e impacto continúa y que se les recuerda con cariño y admiración? ¿O quieres ser de esos líderes que queremos olvidar lo más rápido posible? Si prefieres ser como el primero, entonces eres mi tipo de líder. ¿Sabes? El verdadero líder ve a cada uno de los miembros de su equipo como lo que son, como personas valiosas que le ayudan a cumplir el objetivo que se ha trazado. Y este tipo de líder no solo respeta a su gente, sino que las aprecia y les ayuda a crecer. Si quieres dar un cambio positivo extremo a tu liderazgo, comienza por añadir más amor a la ecuación. Sí, sí, así como lo escuchas, más amor. ¿Sabes? Aparentemente la palabra amor y liderazgo empresarial ya no son compatibles. Sin embargo, el verdadero liderazgo debe estar fundamentado en amor hacia las personas a las que se les lidera. Hace poco tuve la oportunidad de estar en una conferencia de Joel Manby. Joel era el antiguo CEO de SeaWorld, fue CEO de SAP y también de una organización que se llama Hershen Enterprise. Esta es una organización que maneja varios parques de diversiones en Estados Unidos. Te cuento que Manby se caracterizó por ser un CEO muy fuerte, una persona que llevó a estas organizaciones a un gran desempeño que enfrentó bastantes retos. Y él tiene una filosofía muy interesante que describe en su libro El amor funciona. Y ahí lo que él habla es que el amor debe estar como una parte fundamental del liderazgo, pero es el amor como un verbo. Y él explica esto: que el amor no debe ser una emoción, debe ser un verbo que implica acción. Me encanta lo que explica Manby en su libro, porque él dice que cuando nosotros tenemos amor hacia las personas a las que lideramos, hace que seamos más pacientes, más amables, que confiemos más en la gente, que dejemos el ego de lado y que nos enfoquemos a ayudarlas a crecer y a creer en que pueden lograr sus metas. Y esto lo que pasa es que genera colaboradores más comprometidos y por ende mayor productividad y mayores ganancias. Si tú quieres, puedes escuchar o buscar una de las conferencias de Joel Manby en YouTube. Se llama El amor funciona o Love Works. Y sabes, cuando escucho a Joel me parece tan lógico lo que él dice, y esto es porque hace años aprendí que si verdaderamente queremos sacar lo mejor de nuestra gente, tenemos que ganarnos primero el corazón. Si me has escuchado, sabrás que mi misión es ayudarle a los líderes a brillar. Y yo siempre le digo a las personas: naciste para brillar. Pero te voy a contar algo. La brillantez nunca sale a la fuerza. Y esto lo aprendí por experiencia. La verdad es que en mis primeros años como líder, aunque yo tenía muy buenas intenciones, era una persona, digamos que pesada y poco paciente. Y pagué un precio alto por ello. Fíjate que mi carrera iba floreciendo y nadie dudaba de mi capacidad. Pero cada vez eran más las personas que iban donde mi jefe y le decían que no querían trabajar conmigo. Y eso realmente a mí me dolía. Y sabes, como parte de ciertos cambios de mi vida, pero también cansada de todo este estrés, yo renuncié a mi carrera a los 33 años. Y entonces tomé la decisión de que iba a cambiar. Me comprometí a mejorar mi liderazgo. Definí el tipo de líder que yo quería ser. Lo escribí incluso en un diario que, bueno, a mí me gusta mucho escribir diarios. Y ahí definí el tipo de persona que quería ser. Y es que lo que pasa es que realmente no veía correcto que mi liderazgo fuera nocivo. Y tampoco era el ejemplo que le quería dar a mis hijos. Así que decidí cambiar. Pero como te comento, esto no fue nada fácil. ¿Por qué? Porque me pasaba algo que le pasa a muchos de mis líderes con los que trabajo como coach ahora. Yo sabía que algo estaba mal, pero realmente no tenía ni la menor idea de lo que era. Y si tú le preguntas a muchos de los líderes que están en organizaciones y que tal vez su forma de tratar a las personas no es la mejor que digamos, muchos de ellos creen que están haciendo lo correcto. Y como te comento, en mi corazón, y lo he explorado muchas veces, y por eso puedo dormir tranquila, sé que yo no tenía una mala intención. Es decir, la forma en que yo estaba liderando se desprendía de la falta de conocimiento y de entender muy bien qué era el liderazgo, el verdadero liderazgo y cómo funciona. Esto fue hace muchísimos años. Y entonces cuando dejé esta organización, una de las cosas que hice como parte de mi proceso de crecimiento fue ingresar a una empresa donde saqué una certificación de liderazgo. Y sabes, aprendí mucho de esta organización. Sin embargo, el liderazgo, más que ser algo aprendido y teórico y algo que podemos recitar de un libro, es algo que vivimos. Y una de las cosas que aprendí en mi vida personal, porque todo este proceso fue como un autoaprendizaje, me di cuenta que yo anteponía los resultados ante las personas. ¿Qué significaba? Y justamente esto es lo que fallaba. Para mí era tan importante lograr los objetivos que fácilmente dejaba de lado a las personas y las podía llegar a atropellar. Y fíjate que cuando me di cuenta de estas cosas, tuve que trabajar en reentrenarme para aprender a poner en primer lugar a la gente. Y a muchos de mis clientes les he comentado cómo tuve que aprender a saludar, a detenerme cuando alguien estaba pasando, a parar mi trabajo cuando alguien entraba a mi oficina. Cosas que parecen tan normales y de sentido común, pero que para mí eran difíciles porque yo estaba normalmente tan enfocada en mi trabajo que se me olvidaba que existía el resto del mundo. Pero también tuve que aprender muchas otras cosas, como a tener paciencia, como a escuchar a las personas. ¿Sabes? Una de las cosas más difíciles que tuve que aprender fue que cuando alguien estaba sumamente enojado, escucharlo y dejarlo que se desahogara y después hablar. Créeme que en mi estilo de personalidad anterior eso jamás hubiera sucedido. Como te digo, aprendí con mucha dificultad, tuve que reentrenarme, fue realmente difícil. Pero con el tiempo entendí algo muy importante y eso fue lo que verdaderamente me ayudó. Entendí que yo soy lo que soy por la gente que está conmigo, por la gente que me ayuda. Y eso es lo que como líderes debemos de comprender. No vamos a llegar más allá si no tenemos un buen equipo que no solo trabaje, sino que más bien nos quiera, que quiera que triunfemos. Porque mira, si tu gente verdaderamente no quiere ayudarte a triunfar, no lo vas a lograr. Y sabes, por ahí dicen que todo trabajo es voluntario porque se paga el trabajo, pero se gana el corazón. Y cuando tú tienes el corazón de una persona, te va a dar lo mejor. Te va a poner todas sus mejores capacidades, su brillantez, sus ideas. Pero cuando tú no tienes el corazón, aunque le pagues bien, la persona va a hacer lo mínimo necesario. Bueno, nadie dijo que liderar era fácil. Realmente lideramos personas y las personas son emocionales. Tenemos que entender esto. Así que cuando yo comprendí estas cosas, más que esforzarme por querer a mi gente, me resultó natural tenerles cariño. Y más allá de un cariño, un gran agradecimiento y respeto. Y cuando yo me convertí en coach, esto me ayudó a reafirmar que iba por el camino correcto. Pues entonces empecé a entender cómo funciona la mente. Y entendí que en un estado de presión, no de depresión, comparado con una mente en un ambiente seguro y de crecimiento, funcionamos bastante diferente. Te voy a contar que la primera función de nuestro cerebro es protegernos. Nuestra mente está ahí alerta de cualquier peligro y va a generar una serie de reacciones cuando detecta un peligro. Estos mecanismos de protección, por ejemplo, entre otras cosas, generan hormonas que activan lo que pues, se conoce como la respuesta de pelea o escape, o como dicen, fight or flight. Entonces, lamentablemente, cuando tú estás en este periodo de alerta por mucho tiempo, tu cuerpo empieza a desgastarte y caes en enfermedades como la depresión, ansiedad y similares. ¿Qué pasa con esto? Mira, normalmente cuando nuestro cuerpo, porque el organismo es perfecto y nuestra mente es perfecta, está diseñada en forma perfecta para funcionar maravillosamente. Lamentablemente, las situaciones y nosotros mismos abusamos de algunas capacidades de nuestro cuerpo. Y una de ellas es, a veces por las circunstancias, no estoy diciendo que nadie sea culpable de esto, pero una de estas áreas donde realmente pasamos a un abuso es cuando estamos en una situación de estrés extremo. Porque lo que normalmente pasaría cuando tú pasas un estrés, por ejemplo, si vas caminando por la calle y escuchas de repente un carro que te vas a cruzar la calle y un carro te pita o algo, entonces te asustas. Y ese susto me ha pasado que te palpita el corazón, tú respondes, brincas, te pones de lado otra vez. Sí, eso a mí me ha pasado y tú sientes una subida tremenda de energía, de adrenalina o qué sé yo. Cuando pasa el susto, tú te ríes, tú le cuentas a alguien, tú de repente estás ahí como medio, qué sé yo, brincando, estirándote, qué sé yo, y se te baja la adrenalina. Pero cuando estás en un ambiente donde el estrés es constante, esa subida, no solo de adrenalina, sino de otro montón de cosas, ahí queda en el cuerpo y queda circulando. Y como le digo a mis clientes muchas veces, imagínense que usted es como una bomba química que anda caminando por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Un mal líder genera este ambiente de estrés, ambigüedad, de indiferencia y de caos. Y entonces, ¿qué pasa? La persona está constantemente en estrés. Créeme que si tú estás en una posición defensiva, es decir, yo tengo que defenderme de lo que mi jefe va a hacer, créeme que no vas a tener una capacidad para generar ideas, para poner tu brillante, ni siquiera vas a querer, porque ni te cae bien tu jefe. Y es la verdad, es la verdad. Y sabes, yo también he vivido esto. Me ha pasado, he tenido magníficos líderes, 2 en mi vida, para uno de los cuales trabajé más o menos unos 15 años, 10 de los cuales como empleada y 5 como consultora. Y otro líder que trabajé, cooperé, no fue mi jefe, sino que cooperé por 8 años. Y realmente los respetaba y los apreciaba, pero ellos me permitieron un ambiente donde yo podía crecer, donde yo podía generar ideas. Por el contrario, he tenido, digamos que 3 muy malos líderes, pero muy malos, y uno que era realmente incompetente. Y me causaban sumamente estrés, tanto que con todos ellos duré un máximo de 3-4 meses. Realmente yo no soy muy aguantadora para eso. Otras personas tienen que quedarse. Yo realmente, pues gracias al Señor, tenía una oportunidad o tenía ya mi empresa como la tengo ahora y podía yo retirarme de alguna mala situación. Pero lo que pasa en la realidad es que te tienes que quedar en esa situación. Y entonces, como te estaba contando, tu mente está enfocada en defenderte, en cuidarte, en protegerte. Hay una alerta 24 horas del día. Créeme que ahí no vas a estar bien y no vas a poder funcionar bien. Entonces, un mal líder definitivamente va a terminar con un equipo estresado que no sabe ni cómo responder. Por el contrario, un líder que inspira, que guía y desarrolla al equipo con paciencia y cariño, crea un ambiente de protección donde su gente puede crecer y prosperar. Entonces, la pregunta es, ¿qué puedes hacer para mostrar a tu equipo que realmente lo aprecias? Me ha pasado con muchos líderes, porque algunas veces no es fácil para los líderes mostrar ese lado, digamos, cariñoso o suave. Así que yo te voy a compartir algunas cosas que yo fui aprendiendo en el camino, tanto como coach como como líder. Y mira, lo primero, valora a cada persona en forma individual. Tómate el tiempo de conocer y entender a cada uno de los miembros de tu equipo. Si tú tienes un equipo muy grande, entonces tómate el tiempo de conocer, comprender, conectar, ver las cosas desde la perspectiva de tu gente que está en lo que se llama el círculo íntimo, es decir, la gente más cercana a ti. Pero debes ser muy cuidadoso en instruir a tus líderes para que ellos hagan lo mismo hacia abajo. ¿Por qué? Porque ese cariño que tú le demuestras a tu gente cercana se va a ver reflejado en cómo tus líderes trabajan con las demás personas. Punto número 2. Guía a tu equipo con seguridad. Mira, te voy a contar, no hay peor cosa que seguir a un líder inseguro. He tenido 2 ocasiones este tipo de situaciones. En la primera, que fue hace muchos años, era una persona que realmente tenía un currículo impresionante, pero era completamente inseguro, no podía tomar decisiones. Y fíjate que toda el área estaba en un caos y la gente se sentía mal, porque cuando hay ambigüedad en el ambiente, nosotros no podemos trabajar bien, estamos preocupados. Ahora, tuve otro caso, aunque este otro líder que te comento, este líder que, el que tuve hace muchos años, era muy buena persona, así que lo disculpo porque por lo menos era educado, pero tuve otro caso terrible. Una persona completamente insegura, que no solo era insegura, culpaba a los demás de su inseguridad y quería achacar en los demás todo lo malo que él está haciendo. Y una persona que tiene que estar buscando, qué sé yo, un libro para que le dé la respuesta, o qué sé yo, una cosa terrible. Te voy a decir, aun cuando hay ambigüedad en el ambiente, el primer trabajo de un líder es siempre dar seguridad a su equipo. Y en algunos casos, me ha pasado, hay momentos difíciles donde no hay seguridad. Yo he estado en varios procesos de transición y no digamos la pandemia que acabamos de pasar ahora. Pero tu trabajo como líder es darle esa seguridad a tu gente. ¿Y qué seguridad le vas a dar cuando ni tú estás seguro? Ok, dale la seguridad de que las cosas en el largo plazo van a estar bien y que tú estás ahí al control y ayudando para que las cosas avancen. Vamos con el número 3. Inspira hacia una visión clara. Además de dar guía, el equipo necesita inspiración. Mira, la verdad es que somos seres emocionales primeramente y luego lógicos. Así que eso de que tú le vas a dar todas las indicaciones y que le vas a decir cómo es el proceso, eso no le funciona a nadie. Tienes que conectar con el corazón. Así es, sí. Me vas a decir, pero Jessica, ¿por qué necesito? Así somos los seres humanos. Primero somos emocionales. De hecho, se ha estudiado en el área de ventas que las compras son emocionales. Tú le puedes decir todas las especificaciones de por qué el tele es el mejor del mundo, pero cuando tú le dices, ¿y sabes qué? Va a pasar tiempo con su familia, en su camita, con sus hijos, con este tele espectacular, con el sistema de sonido. ¿Qué crees que dice la gente? Se imagina con su familia en la camita, con el tele, y lo va a comprar. Claro, se va a fijar en las especificaciones después de que haya conectado emocionalmente. Entonces, tu trabajo como líder es inspirar a tu equipo para que siga la visión y pronto vas a ver un gran compromiso por lograrla. Luego, punto número 4, empodera a tu gente para ganar. Sabes que tu trabajo como líder es dar las herramientas y quitar los obstáculos para que tu gente gane. A veces ponemos a la gente en unas posiciones imposibles. Queremos que resuelvan cosas que están completamente fuera del alcance de ellas. Eso es una falta de respeto. Tenemos que nosotros como líderes estar al tanto de lo que está pasando y quitar esos obstáculos para que la gente pueda realizar su trabajo. Además, debemos capacitarlas, darles las herramientas, pero principalmente mostrar confianza en que ellos tienen la capacidad para que tomen decisiones y ejecuten su trabajo. Eso permite que la gente verdaderamente esté empoderada. Y finalmente, te invito a que desarrolles a tu equipo con paciencia. Mira, la verdad es que todos estamos en proceso, hasta tú como líder. Así que aprende a tener paciencia para que tu gente llegue al nivel que tú necesitas. Créame que eso te va a dar grandes dividendos. A la gente le gusta crecer, pero para lograrlo debe estar en el ambiente correcto. Mira, son pasos sencillos, cuestan, lo sé porque a mí me costaron, pero se pueden hacer. Y te voy a contar que parte de la razón por la cual soy coach ahora es para ayudar a los líderes a conectar con sus equipos con amor. Y van a poder así superar obstáculos que yo enfrenté en aquel momento que no sabía que el amor era esencial en el liderazgo. No sabía cómo poner primero a mi gente. Así que esa es una de las razones por las cuales yo decidí ser coach. Si realmente deseas tener un liderazgo espectacular donde tu gente se sienta feliz y comprometida, comienza con una mirada en el espejo, añadiendo, como dicen por ahí, mucho, pero mucho amor. Y sabes, vale la pena, porque tú naciste para brillar y lo puedes hacer cuando ayudas a tu equipo a brillar contigo. Ahora vamos a nuestro auto-coaching. Te voy a invitar a que tomes un lápiz y un papel y que te evalúes en una escala de 1 a 10 en los siguientes puntos en los que mencioné. ¿Valoras tú a cada persona de tu equipo en forma individual? ¿Guías a tu equipo con seguridad? ¿Inspiras a la gente hacia una visión clara? ¿Empoderas a tu gente para ganar? ¿Desarrollas al equipo con paciencia? Analiza estos puntos. Y puedes entrar también a jessicacalderon.net, donde puedes bajar esta autoevaluación para que tú te la puedas aplicar y también la puedes aplicar a tus líderes. Una vez que hayas terminado, analiza tus respuestas y en base a estas conclusiones determina acciones que puedes implementar en forma inmediata para crecer en tu liderazgo. Quiero cerrar con una frase de John Quincy Adams. Dice, si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y ser más, eres un líder. ¿Qué te pareció el episodio de hoy? Me encantó estar contigo una vez más en Naciste para Brillar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Google y Amazon. Y nos puedes seguir en nacisteparabrillar.com. ¡Hasta luego!
Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en otro programa que te recordará que naciste para brillar.